Passar via web, telèfon o presencialment. Queixa't, transforma. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Un tema original de The Animals el pots escoltar i en català pels Dracs. Se'n diu el
sol naixent. Una cançó de Bruce Springsteen ens fa el cover Johnny Cash. And the seed
is sown. Un dels grans temes de Patti Smith ens el versiona i el seu estil Ron Kill.
I així fins un total de 4 o 5 temes originals i versionats a cada programa.
L'altre cantó del mirall, amb els Ferran Cardona, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Garcia.
Què?
Diumenge fem programa.
Clar, com tots.
Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
Ah, sí?
Sí.
Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
Ai, Follet.
Ai, Garcia.
Mare de Déu, Senyor.
Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
La Carla va veure aquest anunci i el va compartir amb el grup de la Uni. La Júlia amb la seva germana Laura. Ella amb la parella, l'Edu, que el va reenviar al grup de la família. Això va fer que la Carme i el Josep es vacunessin contra la grip i la Covid i reduïssin el risc de contagi de la Mercè i d'en Manel. Quan et vacunes contra la grip i la Covid, et protegeixes a tu i als més vulnerables. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya.
Premi Trajectòria de Ràdio Molins de Rei. Guardó, per votació popular, que es concedeix a un molinenc o molinenca pel seu compromís personal amb la vila, per haver realitzat una tasca, projecte o actuació d'especial rellevància al municipi.
Aquest 2025, les candidatures al Premi Trajectòria que el jurat ha triat són Genoveva Català Bosch, Abdoulaye Fall Diaw, Montserrat Toran Planes. Pots votar al web premisradiomolinsderei.cat, a l'aplicació Som Molins o trucant a la ràdio els dies laborables entre les 9 del matí i les 2 del migdia. El teu vot decidirà la persona guanyadora del Premi Trajectòria 2025, que es coneixerà a la gala dels Premis Ràdio Molins de Rei del proper divendres 28 de març al Teatre del Foment, amb entrada lliure. Premi Trajectòria 2025. Vota i reserva la data per venir a conèixer tots els premis, gaudir de bona música en directe i poder donar suport a entitats i persones de la vila que han destacat en algun àmbit.
Ràdio Molins de Rei.
Bona nit, un divendres més a Nòmades. Aquesta nit no podia ser d'una altra manera i hem tornat a buscar un tema que pugui acaparar la vostra atenció. Virgínia Drom us presenta la taula aquesta nit de col·laboradors. Margarita Barranco, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit a tothom.
Bona nit i benvinguda. Per aquí tenim el Juan Almirall, bona nit i benvingut.
Bona nit, Virgínia, bona nit.
Bona nit. I des d'Osca, com sempre, la nostra companya Beatriz Martínez. Bona nit.
Bona nit, buenas noches a todos, una semana más.
Buenas noches y bienvenida. Doncs, si us sembla, arrenquem. Aquesta nit us parlarem del Nostradamus i per fer-ho d'una forma sèria i documentada tenim com a convidat en David Barberà. Ell és filòsof i professor. Bona nit i benvingut, David Barberà.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias por tenerte aquí esta noche. Voy a decir que, bueno, voy a decirles a mis oyentes, ¿no?, que hablaré una vez más en castellano, porque el invitado que tenemos es especialista en Nostradamus, en este libro, ¿no?, que contiene tanta información y que a lo largo, desde el siglo XVI, ha ido pues marcando, ¿no?, dijéramos, sucesos que han pasado en la historia. Pues David Barberá nos va a poder un poco poner, saber, ¿no?, un poco más, si es cierto, si no es cierto, qué opina él, en fin, si hay teorías que digan que puede ser, ¿no?, que este señor predijera el futuro. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿crees que es cierto todo lo que pone como predicciones en Nostradamus, David?
No, yo creo que cierto, igual es el nombre de la persona que lo firma. Pero bueno, esto es una opinión personal y ahora veremos varios ejemplos que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no?, acerca de las interpretaciones que se han dado y el texto real, más o menos real, que se conserva de los manuscritos del hijo de Nostradamus.
Pues, si os parece, vamos a hacer un poquito de introducción del tema para que todo el mundo se ponga en contexto de quién era y de qué es Nostradamus. Desde la antigüedad, la observación de los astros ayudaba a prever el paso de las estaciones. Solo los más sabios podían ejercer esta disciplina y quienes lo hacían eran realmente científicos. En algún momento empezaron también a pronosticar el destino de los reyes y los pueblos y la astrología fue alejándose de la realidad. Uno de estos que ha marcado la historia con sus vaticinios ha sido Nostradamus. ¿Pero quién fue Nostradamus? Michel de Notre-Dame nació en Saint-Rémy-la-Provence, en Francia, el 14 de diciembre de 1503 y falleció en Francia el 2 de julio de 1566, también llamado Michel de Notre-Dame. Michel fue un boticario francés y supuesto adivino que estudió medicina, aunque parece ser que nunca se licenció, pero que durante la devastadora peste del siglo XVI fue capaz de curar a muchas personas por su insistencia en la higiene. Como él dijo, el final de las pandemias está en la higiene. Creó unas pastillas llamadas las píldoras rosas. Hoy en día se conserva un jardín medicinal en Saint-Rémy lleno de plantas curativas. Fue conocido por su libro Les Prophéties, en español Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. Este libro se publicó por primera vez en 1555. Finalmente, decir que la figura de este boticario francés del siglo XVI ha generado siempre una gran controversia, pero es indudable que su legado persiste a día de hoy en la cultura popular, inspirando la obra de otros jóvenes videntes y de todos aquellos que quieren justificar hechos históricos terribles. Pues bien, dicho un poco esta introducción para saber quién es Michel de Notre-Dame, David, dinos, cuéntanos, ¿qué hay de cierto? ¿Qué la humanidad ha querido justificar con estas profecías?
Pues lo más curioso que ocurre con Nostradamus es que la mayoría de las profecías, bueno, todas las profecías sobre las que ahora escuchamos que se refieren al fin del mundo, como afortunadamente eso aún no ha pasado, pues son a posteriori, ¿no? Entonces, eso ya entre los siglos que han pasado y la de acontecimientos que han sucedido en diversos puntos del mundo, pues se hacen interpretaciones de cosas que han ocurrido, pero a posteriori, o sea, nunca se ha avisado de que una profecía de Nostradamus alertara del peligro de ningún evento, ¿no? Entonces, su fama más bien viene de otro lado, más que por lo que dejó escrito.
O sea, te refieres que en realidad nunca, de todas estas profecías que dejó escritas, supuestamente que han sido profecías, ¿no?, nadie se ha atrevido a avisar de que iba a suceder eso, sino que posteriormente, ¿no?, se ha buscado la justificación del hecho sucedido en la historia.
Claro, y como en muchas ocasiones no se conservan los manuscritos originales, porque, como te digo, esto es del siglo XVI y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, entre posteriores ediciones, la popularidad de Internet, ¿no?, que cualquier cosa ahora mismo se le puede dar cierta viralidad y que parezca cierta. y demás, pues hay incluso profecías que se han atribuido a Nostradamus y no tienen nada que ver, ¿no? No están en su libro original que has mencionado al inicio.
Uh-huh. Hola, David. Soy Marga. Mira, yo me gustaría saber un poco de dónde nace este interés, ¿no? Tuyo por estudiar a Nostradamus y bueno, ver todo el mundo de las profecías, ¿no? Que no sé, pasó algo, ocurrió algo que hizo que te plantearas poder, bueno, averiguar, ¿no? Y ser lo más veraz posible dentro de las circunstancias de toda la información que se transmite.
Sí, pues es en realidad es por mi interés en la filosofía y por mi interés, digamos, heredado familiar, ¿no? Porque mi familia siempre ha sido, pues, tradicionalmente muy de brujas y cosas por el estilo.
Ajá.
Entonces, por ese lado siempre he tenido cierta relación con este mundo misterioso y de ocultismo, ¿no? Uh-huh. Y por el otro punto de la filosofía siempre me interesó el hecho de que cuando te obligan a estudiar ciertos filósofos, ¿no? Durante la universidad y la formación obligatoria, digamos, siempre te mandan a estudiar unos filósofos muy concretos, ¿no? Pero cuando uno profundiza en ellos, se da cuenta de que esos filósofos tenían contemporáneos que no decían lo que decían estos filósofos principales, ¿no? Que se estudiaban. Y de ahí me nace un poco el interés de investigar un poco más allá, de ver que había en ciertas épocas, ¿no? Entonces, mezclando un poco esos dos mundos, se llega a este tipo de gente que, bueno, es considerada sabios de la época, ¿no? Y consultores por muchas cortes. Entonces, pues, intentas también estudiarlos, ver qué se dice. Y claro, sin duda es un tema en el que una vez profundizas, pues es bastante atrapante también, ¿no? El hecho de investigar, de ir de una predicción a otra, de unas frases a otras. Y como siempre han sido libros así muy ocultos y demás, pues yo creo que también eso tiene cierto atractivo para las horas muertas, digamos.
Sí, David, soy Juan. Por hacerme un poco a clarificar esto, las profecías, esto es como tirar un dardo con los ojos cerrados y luego poner la diana, ¿no? Y la gente pone la diana donde quiera, en la Tercera Guerra Mundial o depende de lo que vaya sucediendo en el día a día. Esto es como lo veo.
Sí, creo. Yo. Claro, creo que es una analogía muy buena porque es lo que sucede con las interpretaciones que se hacen a posteriori, ¿no? Que puedes ir adaptando, además, como Nostradamus escribía no solo en francés antiguo, sino en latín, en griego muchas veces, e incluso dicen algunas interpretaciones que se han hecho después de ese texto principal, que algunas palabras incluso no se deberían de haber interpretado como el significado original de esas palabras, sino que eran anagramas de otras frases o acontecimientos que iban a suceder. Por eso siempre se intenta adaptar, como bien dices, el texto al hecho en lugar de lo que debía ser al revés, ¿no? Que para que se cumpla una profecía debe de haber un texto claro que de verdad prevenga de ese evento. Claro. Si no, realmente pues, es una interpretación a posteriori. Claro. Y lo que yo venía a decir es que una de las profecías que más fama le dio después de la publicación de su libro fue la muerte del rey Enrique II, que es la única que es contemporánea a Nostradamus, porque, como digo, todas las interpretaciones se han hecho una vez incluso ya fallecido Nostradamus, o sea que no es que se hayan hecho mientras él estaba en vida. Y si queréis os la leo y os digo la interpretación que se le dio. Estupendo. Y realmente os daréis cuenta de que pues estaba cogido un poco con pinzas y de hecho es la que más relevancia tiene, ¿no?
Vale, sí. Venga, perfecto. Vamos allá.
Pues esta cuarteta, porque Nostradamus, otra de las peculiaridades que tenía era que hacía como cuartetos, ¿no? O sea, como poemitas, y de ahí se obtiene el significado, pero no era un texto en prosa concreto que relacionara conceptos, ¿no? Y dice así: el joven león vencerá al viejo, en campo bélico por duelo singular, en jaula de oro le sacará los ojos, dos clases una, luego morir muerte cruel. Entonces se dice que aquí, una vez ocurrió, la gente le atribuyó esta predicción a Nostradamus porque efectivamente Enrique II de Francia murió en duelo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con esto? Que en esa época, en el siglo XVI, los torneos eran eventos muy comunes. Entonces la muerte la familia real y de ciertos nobles a causa de un duelo era bastante, bastante habitual, ¿no? Uh-huh. Además de que no menciona ningún nombre, simplemente dice que el joven león vencerá al viejo, pero ninguno de los dos hombres era un joven, si se le quisiera atribuir a ello, ¿no? Porque el Enrique II muere con 40 años y como mínimo el que le mató tenía 30. No se sabe bien la edad, o sea, el año en el que nació, pero como mínimo tenía 30. Dice que le sacará los ojos y no es cierto porque le sacó solo uno y murió a causa de esa herida. No se le atribuye ningún significado a lo de dos clases una, esa frase, no se sabe lo que quiso decir. Y es verdad que lo de jaula de oro se ha interpretado como que el rey, por ser rey, llevaba un casco de oro. Pero esta interpretación es muy ambigua porque ni está demostrado y además que era muy habitual que las armaduras se hicieran con oro en esta clase de gente, ¿no? De la nobleza.
No sé si Beatriz, como Beatriz también entra por teléfono, no la veo. Vale. Estoy segura que te quiere hacer alguna pregunta. Beatriz, interven cuando tengas que intervenir porque no te veo.
Sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el sonido. Si me veis que no intervengo demasiado, es porque lo estamos intentando solucionar. Entonces, no sé si voy a repetir la pregunta. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende es que más o menos está socialmente asumido que, como tú bien decías al principio, no son predicciones a futuro, sino que son interpretaciones a pasado. ¿Cómo puede ser que algo que ya asumimos que no tiene ningún valor predictivo siga teniendo tanta influencia en nuestros días? Hace poco, por ejemplo, veíamos en los medios de comunicación al hilo de la Dana de Valencia cómo se volvió otra vez a repetir que ya Nostradamus predijo desastres naturales y sequías en España. ¿A qué achacas tú que pueda seguir teniendo esta actualidad?
Bueno, realmente el auge de Nostradamus fue un poco fortuito, ¿no? Porque fue Catalina de Médicis la que le contrató como astrólogo de la corte, sin él ser astrólogo, que por cierto esto también es otro tema.
Es verdad.
Igual que tampoco fue médico, ¿no? Se dice que pudo haber cursado 2 o 3 años en la universidad, pero lo cierto es que hay investigadores que se han dedicado a buscar los archivos de expulsión, porque se dice que se le expulsó y no se han encontrado, ¿no? Oficialmente.
Es cierto. Entonces, no ha aparecido ningún tipo de documentación que demuestre, ¿no?, que él acabó la carrera de medicina.
Claro. Y es curioso que tampoco se haya encontrado efectivamente el documento de expulsión, ¿no? Que eso debería de guardar constancia porque se guardan de esa época, no por una causa fortuita, ¿no?
Total. Yo buscando diferentes profecías, ¿no?, así un poco que pudiéramos comentar, he encontrado también, por ejemplo, la del ascenso de Adolf Hitler, donde él utiliza la palabra Hister, ¿no?, en sus versos y lo asocian un poco con el sonido de Führer, ¿no? No sé si esta profecía la tienes tú como un poco leída o estudiada.
Sí, porque es una de las profecías más comunes, ¿no? El ascenso de Hitler. Lo que pasa es que aquí también hay cosas que no concuerdan, ¿no? Entonces, como digo, yo os digo lo que se interpreta y que cada uno, el oyente, tanto el oyente como vosotros, pues podéis sacar vuestras conclusiones, ¿no? Y a ver si os convence. La cosa es que efectivamente se dice que lo de Hitler es un error tipográfico, porque en el manuscrito lo que realmente pone es Hister, con S. Y se considera hoy en día un error. Lo que pasa es que en la época se sabía que Hister era el nombre latino que se le dio al río Danubio. Entonces no tiene nada que ver con el ascenso de Hitler, ¿no?
Sí, se suele asociar también. Sin embargo, un poco en la profecía, ¿no?, tal y como se adapta un poco a lo que ocurrió, dice: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas. ¿no? Su fama en el Reino de Oriente más crecerá.
Una de las que se les atribuye, pero esa no está demostrado que esté en el manuscrito original. O sea, de hecho, eso parece ser que es una invención a posteriori, que de todos modos también cae en el error, porque Hitler no era de familia pobre.
Sí, como, también es
como
verdad.
Dice ahí, ¿no?
Yo lo que quería preguntarte es, porque yo he visto en algunos escritos que he ido buscando al respecto, ¿no?, que esa misma profecía habla de Hitler, pero ahora la están achacando a Trump. Entonces, claro, ahí podemos interpretar cada vez múltiples cosas diferentes, ¿no?, o a diferentes personajes, ¿no? Quiero decir, me ha chocado mucho, ¿no?
Sí, eso es exactamente lo que ocurre, por ejemplo, también con las profecías de la Revolución Francesa, ¿no?, que se puede atribuir a la Revolución Francesa por lo que dice de los cánticos y los reclamos, mientras príncipes y señores son atrapados en prisiones, ¿no? Pero claro, la gente también se olvida de la Revolución Inglesa, de la Revolución Rusa, o la cantidad de otros levantamientos que han ocurrido entre 1555 y la actualidad, ¿no?
Claro, por eso lo que hablábamos antes, ¿no?, de la interpretación a posteriori, ¿no? Claro, y si ahora dentro de 30 años, yo qué sé, o 20 años, aparece otro personaje político que vuelve a hacer otra situación similar a Hitler en su momento o a Trump ahora, pues diremos que la profecía correspondía al nuevo político de turno que toque.
Claro, es que por esto, a esto se le atribuye la fama a Nostradamus, ¿no? Porque es un poco... retroactiva y que se va además alimentando a sí misma, ¿no? Porque digamos que él tiene cierta... Bueno, es verdad que no fue médico, pero sí que se le atribuye ciertas dotes de curanterismo porque efectivamente promovía la higiene en una época en la que hubo
la peste.
Otro brote de peste y demás, ¿no? Lo que es curioso es que se dice que esto de Nostradamus le viene desde la cuna, de familia, ¿no? Herencia familiar, estos conocimientos de medicina y demás... Y precisamente su mujer y sus dos hijos mueren de peste. Entonces es un poco curioso que se dedique a curar la peste y su familia muera de la peste, ¿no? Aunque otras personas también dicen que a raíz de esto se pone a indagar más, a mejorar sus facultades curativas hacia la peste, ¿no? Y es ahí cuando Catalina de Médicis lo adopta en la corte. Sí. Y como en esa época la corte, pues además era muy aficionada, por decir de alguna manera, a lo que es el ocultismo, el tarot, la astrología y demás. Ya sabemos que la corte siempre ha sido muy, muy fan de esas técnicas. Y a raíz de eso, con la revolución también cultural que tuvo la imprenta en el siglo XVI, pues uno de los libros que hoy diríamos que fue un bestseller, pues fue el suyo, ¿no? Porque además venía patrocinado por la corte francesa, claro, que no era poca cosa. Y poco después, a los 4 años de la publicación, ocurre lo del rey Enrique II, que encima eso le da aún más fama. Pero es verdad que la gente o la cultura popular, por decirlo de alguna manera, se había olvidado de él, pero es con el resurgimiento y la popularización del ocultismo del siglo XIX cuando se vuelve a rescatar, y aún más con cierto misticismo, porque claro, ha pasado mucho tiempo y no sé, es muy difícil conservar manuscritos originales, y de ahí vienen las tergiversaciones y demás, de ese resurgimiento de las profecías y demás, ¿no? Uh-huh. Siempre que han habido momentos así del siglo XIX que se decía que, bueno, incluso en 1999, ¿no?, que parecía que iba a ser ya el último año. De hecho, hubieron varios eventos y muchísimo auge de sectas y demás, ¿no?, que hablaban del fin del mundo del año 2000 y demás.
Bueno, del fin del mundo constantemente se habla, ¿no? Cada vez que al final acabamos un milenio, ¿no?, parece que el mundo se va a acabar.
El ser humano, digamos que eso, muy bien la vida.
La fama de Nostradamus es un poco... Es tan ambiguo todo lo que dice y se puede atribuir a tantos casos y como nunca ha dado época, porque otra gente que se ha dedicado a esto sí que daba fechas, ¿no? Y aunque fuera con numerología, pero
de hecho,
a pesar de que también se jugara con la interpretación, pues por lo menos eran más concretos.
De hecho, al hablar de Nostradamus, yo he ido a parar a una persona que se le están achacando muchas evidencias, ¿no?, de un futuro, que es Abhigya Anand. Ya sabe que es una persona hindú que está teniendo muchas evidencias y está prediciendo terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que decimos, ¿no?, que al final para realmente que una predicción, ¿no?, sea real y pueda ser demostrada, tendría que tener una consistencia con fechas, hechos determinados, lugares y un largo etcétera, ¿no? Entiendo.
Claro, porque además es precisamente el objetivo que tiene la profecía, o que lo tenía en tribus gracias a los chamanes y demás, era el hecho de prevenir, ¿no? Alertar a la tribu o, claro, a la población del lugar de los peligros que estaban por venir. Entonces, si fallaban, pues ya sabemos lo que pasaba con esos chamanes. Y si acertaban, sí. Y si acertaban, pues se mantenían un poquito más en el tiempo, ¿no?
Totalmente.
Pero,
totalmente.
Pero es verdad que luego a posteriori pues sirven de poco, ¿no?
Totalmente.
Sí. Juan. David, has dicho que la única profecía fue realmente un poquito así válida. Fue la de Enrique II de Francia, ¿no? La de la que muere el combate. Pero claro, sí, a simple vista, un rey que se dedica a hacer torneo de justas y que se juega la vida, hombre, profecía al final poco, porque tarde o temprano te va a pasar algo. Es como ir a 250 por la autopista. Hombre, igual no pasa nada, pero si te vas jugando la vida, es fácil que al final la profecía se cumpla.
Justamente eso, y además de que no habla en ningún momento de que sea de la realeza. Simplemente dice: el joven león vencerá al viejo. Y en un duelo, precisamente, lo más normal es que el que es joven y atlético venza al que ya está a punto de retirarse, ¿no? Y más en esa época, donde la gente no era tan longeva, ¿no?
Fue un adelantado a su tiempo este hombre, el hechicero de la tribu. Uh-huh. Eso es como lo veo. Uh-huh. Pero bueno.
¿Qué te iba a decir, David? Hablemos de la tragedia del vuelo 571 en los Andes, donde él predijo, parece ser, no sé, tú nos lo pondrás un poquito más, nos lo aclararás un poquito más, ¿no?, que se practicaría el canibalismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, déjame un momento que la encuentre aquí en el documento, que son tantas, que pongo el buscador.
Él habla de la voz oída, él habla de la voz oída del insólito pájaro sobre el cañón de respirar el suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago.
Sí, lo que pasa es que eso, como te digo, es muy ambiguo. Y ese tipo de profecías, cuando las buscas en el manuscrito original, no están. Entonces, ya te digo, es debido a las traducciones y a las interpretaciones, ¿no?
Claro.
Porque, claro, la catástrofe así más natural y que se parezca a esto de los Andes, pues habla de que las tierras temblarán cuando, bueno, puedes atribuirlo al impacto del avión en el suelo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando se escucha el gran clarín, entonces el gran clarín pues tampoco está atribuido a nada que tenga que ver con aviones ni con nada, ¿no? Mm. Entonces, por eso la fama de Nostradamus es por eso, ¿no? Porque Nostradamus ya está colocado como un icono, ¿no? Como la persona famosa a la que se le atribuyen todos los hechos y a la que parece ser que se le puede hacer más caso que a otros. Y precisamente no, es como estas típicas frases de Einstein, ¿no?, que muchas veces vemos en redes sociales, que luego los miras y Einstein nunca dijo eso.
Que vale, sí, para todo.
Sí, tienes razón, sí, que vale para todo lo que dice nuestra compañera. De todas maneras, yo también te diría, Nostradamus escribió eso porque le nacía escribirlo, o porque alguien de un futuro, alguien le decía que esas cosas iban a suceder.
Él lo que hacía era, como bien has dicho al inicio, ver las estrellas, ¿no? Uh-huh. Usaba la astrología y, aunque es verdad que muchas veces usa términos astrológicos que se le tienen que dar demasiadas interpretaciones y van muchas veces ligadas a los anagramas que hemos hablado antes, no parecía que realmente tuviera mucha idea de astrología de la época, ¿no? Uh-huh. Es difícil relacionarlo con las posiciones del cielo de la época y demás, porque esas cábalas ya son más complicadas. Pero es verdad que nunca se le usa de referencia, ¿no?, sus observaciones. Y usaba un método, que no me acuerdo ahora cómo se llama, scrying, creo que es, que usaba un espejo en un tipo de meditación o trance en el que él entraba, y decía que le veían esas visiones, ¿no? E incluso muchas veces llenaba cuencos de agua y en el reflejo pues veía sucesos así un poco que, bueno, la dificultad que tiene esos sucesos de atraparlos en palabras, él los justificaba con pues esos cuartetos, ¿no? Una suerte de poesía que, en la que intentaba interpretar lo que él había visto. Pero vamos, yo creo que como una oportunidad de negocio, ¿no? Porque realmente él las escribe y lo que tenemos hoy se supone que es una recopilación de El Hijo, que El Hijo publicó en 1555, ¿no?
Entonces, ¿En qué año, David?
En 1555.
En 1555 publicó El Hijo.
Que sí, que de alguna manera utiliza todo el mundo mágico, ¿no? Que sí, porque claro, ver que el agua refleja, no refleja, o ver, bueno, pues otras de las situaciones, que decir que estábamos en el mundo mágico realmente, ¿no? Porque no había nada real ni nada que realmente...
Sí, correcto, de hecho en muchos de sus escritos o en otros, no en estos que simplemente es como una recopilación, ¿no?, de sus profecías, en otros textos y en cartas que le enviaba a su hijo y demás, de hecho hay una profecía que habla del fin del mundo en 3749, que es una fecha que él menciona en una de las cartas a su hijo, pero que tampoco se ha demostrado que esa carta sea real, simplemente pues es algo que circula por ahí. Y en la que dice que todo acabará en 3759, ¿no? Y es,
vamos, que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, ¿no?
Nos quedamos tranquilos.
No, pero desde luego que en 2000 años da tiempo a que pasen muchas de las cosas que le escribía, sí, ¿no? Claro.
Totalmente, toda la razón. Y bueno, ¿qué me dices de las Torres Gemelas?
Bueno, pues eso es muy interesante también y creo que puede ser... también bueno para debatir entre vosotros o que digáis un poco si os parece que realmente lo predijo, ¿no?
¿Tú tienes delante el texto donde se supone que está esa predicción?
Sí, en este instante, sí.
Pues léenoslo, porque claro, yo lo tengo, pero lo tengo ya, dijéramos, como colocado, ¿no?, para que sea exacto.
Claro. El cielo arderá a los 45 grados, el fuego se acercará a la gran ciudad nueva... De repente, una gran llama saltará cuando quieran probar a los normandos. Entonces, bueno, la interpretación que se hace de esto es de... Luego se han hecho muchas interpretaciones en cuanto a... Que hablaba de gemelas y demás, ¿no? Cuando él nunca usó esos términos en la profecía. Y, bueno, hay un error grave porque el cielo arderá a los 45 grados, pues se puede... pensar que Nueva York está en la latitud 45, pero no, está en la latitud 40. Gran Ciudad Nueva sí que se asocia a Nueva York, pero bueno, pues en Gran Ciudad Nueva, desde Nostradamus aquí, hay muchísimas ciudades nuevas que han emergido, ¿no? Y bueno, y el 11S, Al Qaeda o la Estatua de la Libertad no tiene nada que ver con cuando quieran probar a los normandos, ¿no? Esa última frase.
Sí, lo que sí que es verdad que... es que a Beatriz no la escuchamos casi. ¿Beatriz?
Sí, ¿me oís ahora?
Ahora sí.
Perfecto.
Sí, a ver. Es que digo, bueno, pues, a ver, quiero decir que está cogido con pinzas, que es más la necesidad de encajar un evento en un texto que viceversa. Pero, por ejemplo, si hay... predicciones en las que se nombra explícitamente un lugar o una ciudad, por ejemplo, en el caso de España, habla pues eso de que España y Francia permanecerán unidas juntas, o hay una también en la que también se menciona Zaragoza. ¿Las menciones tan explícitas de ciudades a qué responderían entonces, según tu opinión?
No, que no son verdaderas, simplemente por el hecho de que esas ciudades no se llamaban así cuando Nostradamus escribió los textos.
O sea, que es una traducción o una interpretación sobre el texto real.
Claro, es una reinterpretación de esas traducciones o incluso algo que se ha añadido a posteriori, ¿no?
O sea, que a lo largo de los siglos podríamos decir que ha habido una necesidad por parte de diferentes autores, familia o autores, en darle credibilidad a estos textos cuando quizás realmente lo que estamos es ante textos que no tienen nada que ver con su origen.
Claro. porque esto pasa en muchos contextos también incluso de filósofos, ¿no? Porque como llega un momento en el que pierden sus derechos, las editoriales pueden hacer su propia edición o con su propio, o incluso los traductores de forma independiente. En el mundo de la filosofía pasa mucho, ¿no? Porque se dice que para estudiar a un autor hay que aprender la lengua. Entonces, muchos lo que hacen es que ya que aprenden la lengua, pues publican esos textos traducidos a su manera, ¿no? Con su interpretación de lo que quisieron decir y demás. Típicos comentarios al margen, ¿no? O las notas a pie de página. Pero claro, es que es una oportunidad de negocio muy buena, ¿no? Porque en el mundo del ocultismo Nostradamus es el líder, ¿no? Total. Es casi como en el catolicismo escribir sobre Jesús, ¿no? Y cuántos libros tenemos, pues que si el Código da Vinci cuando empezó, luego salieron 14.000, ¿no?
Total, total.
Que hablaban de que la pintura de da Vinci y cosas que no habían en la pintura, ni muchísimo menos, ni menos aún en los textos de da Vinci, ¿no? Pero bueno, eso se populariza así de esa forma en libros que intentan comercializarlo de alguna manera. Y claro, viene muy bien que suceda una cosa de estas de las Torres Gemelas para publicar un libro de Nostradamus con su predicción de las Torres Gemelas, ¿no?
De todas maneras, tú que eres filósofo, David, aquí entraría un poco en juego la continua necesidad del ser humano, ¿no?, en poder saber mucho más, ¿no?, de sí mismo y de lo que le va a ocurrir, esa propia inseguridad, ¿no?, del ser humano, de no saber más.
Claro, ahí entraría pues un poquito en la sociología o en la psicología, el problema que supone la incertidumbre en momentos de turbulencia, sobre todo, ¿no? En el que ocurren cosas y hay que ir aferrándose y respaldar los sucesos que ocurren, ¿no? Porque más allá de la explicación que cada uno le quiera dar o que le hayan contado en las noticias o en el periódico de turno, ¿no?
Claro, y además la necesidad que tiene el ser humano también de seguridad, ¿no? De si sé que va a pasar esto, pues ya sé cómo me muevo, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, ¿vale? Claro, buscamos de una manera o de otra, el ser humano está buscando siempre, bueno, el saber más para obtener más seguridad. Que otra cosa es que la obtenga, ¿eh? Es decir, que eso ya sería más discutible, pero sí que la busca constantemente, ¿no? Busca las explicaciones a todo. Y claro, Nostradamus le va de maravilla.
Y sobre todo en eso que mencionas de la seguridad, porque te da una sensación de que puedes anticiparte, ¿no?, al hecho. Uh-huh. Lo que pasa es que, como hemos hablado, pues ninguna de las predicciones de Nostradamus, salvo la que estamos hablando del fin del mundo o del resurgimiento del nuevo mundo, ha alertado de nada, ¿no? Siempre han sido a posteriori y han dicho, pues mira, pues parece ser que Nostradamus escribió de esto aquí. Uh-huh. Y con estas predicciones que, como hemos leído, pues parecen un poco... Es verdad que a lo mejor se puede interpretar que coinciden ciertas cosas, pero vamos, que no son para nada concretas o reales, ¿no? Por ejemplo, la del COVID, que la puse también de ejemplo, y también se hizo muy, muy famosa, habla que de una ciudad marítima. Entonces, claro, cuando uno mira, pues Wuhan no es una ciudad marítima, ¿no? Por ejemplo. O si te quieres poner conspiranoico, pues con otras ciudades de Estados Unidos que dicen que viene el virus, pero casualmente ninguna es marítima, ¿no?
Claro, con lo cual, evidentemente...
Lo que ellos al final lo justifican diciendo que era un mercado de pescado, ¿no?
De pescado, sí.
Claro, exactamente.
Bueno, la necesidad, pero, lo que hablamos un poco de justificar.
Sobre todo también el pescado ese que sale de ahí es del río, no es del mar.
Totalmente, totalmente. Luego hay otra que a mí también me llama mucho la atención, que es el futuro de la realeza británica según Nostradamus. Claro, yo al buscar la información la busco ya una vez definido y estructurado de otra manera que lo que sería la predicción que él hace seguramente, ¿no? Porque cuando dice al final de la guerra las grandes potencias cambian y cerca de la costa nacen tres hermosos niños que arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad.
Exacto, pero claro, ahí estamos en las mismas, ¿no? No dice nada que tenga que ver realmente con lo que ha ocurrido. Y sin embargo, no sé si me equivoco, pero eso que acabas de leer es una cuarteta.
Sí.
Son cuatro. Ah, vale. Pues me había parecido.
Pero bueno, al final él habla de tres hijos de un rey británico, que en este caso, uno, el príncipe, ¿cómo se llama? El mayor, que es el que seguirá la corona del padre, tiene tres hijos.
William.
Tiene tres hijos. Entonces, bueno, podrían, no lo sé, pero bueno, claro, no lo sé.
Claro, lo que pasa es que, bueno, es que es muy común, ¿no? Si tú vas desde 1555 hasta la época, ¿cuántas familias reales han tenido tres hijos? Pues eso se habrá dado en numerosas ocasiones, ¿no? Es como el otro que tiene también atribuido a esto es: por un muerto demasiado tarde lamentado, la soberanía será transferida. Un rey expulsado del reino, suplantado por otro más débil. Esto se dice que también puede ser el reemplazo de ahora de...
Sí, de William por Harris, ¿no? Ah, de Harris por Williams, ¿no? Exacto. Porque claro, en realidad el pequeño ha sido un poco sacado del reinado, ¿no? Que está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es verdad que el mayor puede que tenga más debilidad y el pequeño sea más fuerte y a lo mejor en algún momento volverá y asumirá la corona.
Podría. Exacto, que es algo que también ha sucedido incluso aquí en España, ¿no?
O también, sea que... también.
No tiene nada que ver. Y otra que también tiene que ver con esto es en la Isla de los Tronos caerá la corona, la confusión se esparcirá por el reino cuando el poder pase a una nueva era. Entonces, bueno, es que eso ocurre pues casi todas las generaciones, ¿no?
Claro, total.
Y la Isla de los Tronos no es que haga referencia específicamente a ninguna isla británica, ninguna se le conoce por nada parecido.
¿Y del Papa qué me dices?
Bueno, la del Papa...
Estamos ahí, ¿eh?
¿La del Papa Negro?
No, el Papa Joven he leído yo más que Papa Negro, ¿no?
Sí, el Papa Negro se le atribuye a otro, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero es verdad que dio una lista de muchísimos papas y el último, curiosamente, era negro, ¿no? Y ahora parece ser que el que puede ser sucesor es negro, pero claro... Si te retrotraes a los otros ciento y pico, pues no han coincidido específicamente, ¿no?
Al final coincidirá alguno, ya verás.
Bueno, pero yo creo que...
Estaba yo también pensando lo mismo, que esto es como la muerte del rey, que por probabilidad alguna de las profecías tiene que hacerse... tiene que convertirse en real, sí. Por necesidad, o sea, por probabilidad matemática.
Sí. David...
Claro, por pura estadística, sí. ¿No? Y conforme más pasa el tiempo, pues más probabilidades hay de que algo así sea cierto.
Sí. David, ¿qué es lo que tiene Nostradamus que no tengan los demás? Porque Nostradamus yo lo vengo escuchando desde que era, era un niño y no sé, este hombre, ¿qué de especial tuvo? No sé.
Pues, como he dicho antes, yo creo que eso es debido a varios factores que convergen, ¿no?, en la figura de Nostradamus, que es la fama que tuvo por ser adoptado por la corte francesa de la época, que eso muchos de los demás, pues la mayoría pasaban hambre, ¿no? Incluso entonces que sus textos o sus escritos se popularizaran de la forma que sí lo hicieron las profecías, que fue un bestseller de la época, pues es muy difícil, ¿no? Y luego además, aquí hay otro tema que creo que habéis mencionado al inicio, que aquí hay ahora mismo en la tertulia una psicóloga, ¿no?
Sí, eso parece.
Y que puede, perdón, que no me acuerdo.
Marga.
Son muchos datos. Marga. Discúlpame, Marga. Y, puede atribuirlo perfectamente a esto que ocurre, ¿no?, con la figura de Nostradamus. Que mantienen a la gente ocupada en los sucesos, ¿no? Uh-huh. Entonces... cuando ocurre algo, tú puedes adoptar diversas posturas acerca de lo que ocurre, ¿no? Informarte para estar prevenido, para saber cuál va a ser tu siguiente movimiento, ¿no? O cualquier cosa. Por ejemplo, la caída del mercado, ¿no? Pues hay mucha gente que estudia eso para reaccionar a ella, ¿no? O no caer en esas crisis que vienen, ¿no? O cuando lo del COVID, pues puedes estudiar la situación más allá de opiniones de unos y otros y puedes prevenir, hacer provisiones de papel higiénico y demás, ¿no?
Claro.
Entonces,
cierto.
Hay diversas formas de actuar. Y es verdad que pues al poder, o como queramos verlo, ¿no?, esos términos más conspiranoicos que se usan en este mundillo más ocultista, pues le interesa que haya muchísima gente distraída perdiendo el tiempo con estas cosas, ¿no? Y encima es una figura tan atractiva, tanto para el intelecto como para la curiosidad, que se va retroalimentando, ¿no? Y encima, pues, lo que hemos visto, que cuando vas al manuscrito original, tú tecleas esas palabras o esas cuestiones que mencionan, como gemelas o como cosas así, y no figuran en el documento, ¿no? Entonces, se va retroalimentando, ¿no? Y dice, no, esto lo dijo Nostradamus. Luego lo miras y dice, pues no, es verdad que lo dijo, pero es que ese link o ese ya tiene 5 millones de visitas, ¿no?
Claro.
¿Y cómo paras esa bola?
Es muy imposible.
Que alguien que diga que no es así le haga caso, ¿no? Y seguramente quedará ocultado entre los miles de comentarios que se alarman de las noticias.
Claro, y además de todo el tema atractivo que tiene, toda la parte del oscura,
el
misterio, sí, la magia, sí. el todo lo oscuro, evidentemente tiene un atractivo especial para el ser humano, ¿no? Entonces, claro, todavía eso hace que se fomente muchísimo más. Da igual, teorías que no son ciertas, que están, son medio, digamos, verdades con lo que realmente se escribió en un inicio, pero que claro, que hacen que el ser humano se meta ahí y bueno, acabe creyendo cualquier cosa de las que se ponen, ¿no?
Fijaros, yo soy una...
Lo que pasa es que llama la atención que en una era en la que estamos, en la era del pragmatismo, ¿no? Que una crisis de las ideologías y la información veraz y las redes sociales, que estamos cayendo cuando más en temas tan esotéricos y tan oscuros como pueden ser las predicciones de Nostradamus, ¿no?
Totalmente.
En un momento de crisis de ideas, o sea, precisamente nos vamos al otro extremo, a creer en lo que no tiene fundamento histórico o fundamento real.
Bueno, pero fíjate una cosa, David, claro. Justo iba a hacer yo una pregunta, que es que los políticos, muchos de ellos se sabe que trabajan con videntes y con tarotistas.
Sí.
Eso es cierto, y se sabe.
Sí, totalmente.
Con lo cual, quién sabe si ellos las propias predicciones, ¿no?, también de Nostradamus las tienen encima de la mesa, como nosotros esta noche, ¿no? Y pueden jugar con ese tipo de predicciones, ¿no, David?
Claro, también es una forma de juego, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, con la venida de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ya hay una famosa carta que se le manda a un periodista italiano donde se habla de las tres guerras mundiales, ¿no? Y es verdad que acierta, entre comillas, en todo lo que ocurre en la Primera, acierta en todo lo que ocurre en la Segunda, y bueno, y hace una predicción para la Tercera que está por venir, que habla de que Occidente se desgastará con una lucha contra Oriente Medio, ¿no? Y parece ser, bueno, que puede ser que se cumpla, ¿no?
Que puede ser.
Pero es verdad que la Primera y la Segunda aciertan mucho. ¿Qué pasa? Que cuando uno investiga esos temas, pues se da cuenta de que el que le manda la carta es masón, el otro era de la imprenta de la masonería italiana perteneciente al papado y demás. Entonces ves que ahí están todos en el ajo, ¿no? Entonces en los sucesos que ocurren dices, bueno, ¿por qué ocurren lo que predicen? O sea, ¿de verdad lo predicen o de verdad lo planean y lo que hacen es contarnos el plan, ¿no?
Claro.
Con
todo esto que dices tú de la Tercera Guerra Mundial, yo también he leído sobre el 2026, parece ser, según dice la predicción, ¿no?, que Europa, en este caso España, será invadida, ¿no?, por los musulmanes.
Sí, hablan de un nuevo Mahoma. Lo que pasa es que, bueno, él no usa el término de Mahoma, simplemente habla de un predicador de Oriente, ¿no? Entonces, pues bueno, puede referirse a cualquier cosa.
Sí.
De hecho, sí, hay incluso versiones, ¿no?, que hablan de que Jesús pudo estar en Cachemira y en Oriente y demás. Bueno, pues son... Y no olvidemos que en aquella época, pues los profetas abundaban por Europa, ¿no?
Total.
Y simplemente habían profetas con mejor propaganda, digamos. Y entonces, esas interpretaciones que son muy vagas, como para alertar a la gente, ¿no? Mm. Hay en muchas que también dicen que habla de España como tal, y España no está escrito en el libro, ¿no? Está escrito en otra interpretación que no tiene nada que ver, que habla de pueblos reunidos como Guinea y Lemosón, o sea, que no tiene nada que ver con España, ¿no? Entonces, pues... son cosas que no puedes dar como veraces, como ciertas.
A mí me gustaría hacerte dos preguntas, ya casi que yo creo que iremos acabando. Dos preguntas que para mí son importantes. ¿Cuál es la profecía para ti que más te ha impactado de las que escribió Nostradamus y que podría, entre comillas, haber sido cierta? ¿Y cuál es aquella que tú crees o que hayas leído que podría suceder y que también te impacta, ¿no?
Pues es que aquí hay un problema, que impactarme, me han impactado, pero algunas que luego he descubierto que eran mentira. Entonces,
claro.
No, es un poco de desolador, ¿no? Y ahora mismo no queda muy bien en cuanto al marketing de Nostradamus, pero es verdad que así impactarme no, pues cuando salió lo de las Torres Gemelas sí que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque yo me creí todo eso que se dijo de las profecías de Nostradamus sobre las Torres Gemelas y dije, ostras, pues aquí puede haber algo, ¿no? Y lo de Hitler incluso, porque yo había leído que ponía Hitler tal cual, no Hister, ¿no? Que era como se llamaba el Danubio en aquella época. Entonces, es verdad que, pero mi fascinación vino más a priori que a posteriori, como en el caso de las interpretaciones.
¿Y hay alguna que tú veas o que hayas leído, ¿no? Cara al futuro, que pudiera suceder, que tú digas, podría.
Inminente.
Podría, ¿no? Podría.
Sí, yo creo que sí, porque sí que hay en algunas que habla de del resurgimiento de un nuevo mundo, ¿no? Con nuevos líderes y ya sabemos ahora que estamos con estos temas de, pues eso, del que si Trump emerge por aquí, que si China emerge por allá, que si Europa quiere, ¿no? Consolidarnos a todos en un gobierno único central, entonces... Pues bueno, sí que puede ser que vivamos como se han vivido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, cambios de era, de mundos, y desde luego que el mundo ha cambiado muchas veces, ¿no? Desde esa época aquí. Pero sí que es verdad que puede venir el resurgimiento de un nuevo mundo y demás, pero como te digo, lo del Papa, que también puede ser llamar la atención, como el hecho del último Papa y que la Iglesia fuera a caer, que eso pues... Como filósofo es un evento que no es que me guste o no me guste, sino que me parece muy curioso de estudio, ¿no?
Claro.
He dedicado mucho tiempo a estudiar la religión y también he estado en sectas y demás investigándolas, ¿no? Pero no... Vamos, creo que pueden suceder porque hay algunas que son muy ambiguas. Y
claro,
como
claro.
Los desastres naturales y demás, que vemos pues tsunamis en todas partes y dice, bueno... Nostradamus predijo este tsunami, bueno, este o cualquiera de los otros 200 que han sucedido, ¿no?
Total. ¿Te parece que hacemos una ronda? Porque nos quedan 3 minutos para acabar el programa. Hacemos una ronda rápida de preguntas. Marga.
Sí, yo lo que quería preguntarte es, ¿te quedan todavía muchas profecías por estudiar, por investigar, por ver realmente, bueno, si pueden o no ser ciertas o han habido tantas interpretaciones que al final ya no se sabe ni cuál es la original?
Sí, porque realmente el manuscrito original como tal no se conserva. O sea, lo que tenemos son ediciones, ¿no? Y tú te puedes remontar a ediciones lo más antiguas posibles. Y de hecho, según la traducción, pues también hay palabras que cambian y demás. Entonces, y hay algunas que ya te digo, es que no me llaman nada la atención como para
poder estudiar
qué puede ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Es verdad que me las he leído, pero vamos, como profundizar en ellas y estudiarlas. La verdad es que no he dedicado el tiempo ahí a intentar hacerme un canal de TikTok para avisar a la gente de lo que me pasó en 2040.
Juan.
Sí, no, más que una pregunta es una reflexión, como un hombre se dedica a hacer un manuscrito y autonombrarse, no sé, visionario y venderlo y vivir de esto, para mí, no sé cómo llamarlo, pero debía ser un personaje de cuidado. Este
de estudio,
hombre.
Sí, total. De estudio.
De estudio, porque
bueno,
realmente.
Es curioso. Yo empatizo un poco con él, entre comillas, en el sentido de que él pierde en 1534 a su mujer y a sus 2 hijos de peste, ¿no? Uh-huh. Entonces, es a raíz de ahí cuando él empieza digamos, a promover, a hacerse famoso, pero a nivel local, en el barrio, ¿no? El típico curandero, al que,
claro.
Porque es verdad que sus remedios higiénicos, pues evidentemente ayudaban a la peste, ¿no?
Claro,
y en esa época lo que se usaban eran, por ejemplo, las sangrías, que ya me dirás, uh-huh. Era ir sacándole sangre a una persona hasta que se curara. O sea, no había mucho fundamento en eso.
Sí. Lo que pasa es que luego finalmente él se da cuenta que con las sangrías no soluciona nada.
Exactamente, entonces...
Sí.
Él lo que se pone es a promover la higiene y demás y funciona. Entonces gana cierta fama. Uh-huh. Y es ahí
perdona,
cuando
que
la
te
corte
interrum-
se interesa por él.
Perdona que te interrumpa. Beatriz, nos queda 1 minuto. Pregunta rápida, respuesta rápida.
Muy rápida. En estos 5 siglos que nos separan desde la publicación de los manuscritos de Nostradamus, ¿no ha habido ningún otro visionario que ha podido hacer sombra? ¿Lo ha podido hacer sombra?
Sí, mucho más. Lo que pasa es que, claro, no han recibido esta interpretación. Como he dicho antes, ha habido uno que publicó la lista esta de los papas y en las descripciones físicas ha coincidido mucho. Es verdad que hay otra mujer que también es, lo que pasa es que ahora si pronuncio el nombre lo voy a pronunciar mal seguro. Es algo así como Baba Danga o algo de eso.
Ah, sí, sí, la he visto, la he visto.
Que esa también es muy interesante de estudiar porque sí, sí que parece que ha acertado más en ese aspecto técnico, digamos, o gramático, de ser un poquito más específica con sus sí, interpretaciones.
Sí, sí, toda la razón. ¿Esta pues la estás estudiando, esta, David?
Bueno, no la estoy estudiando, es algo que he visto por encima y leí, porque, como te digo, muchas de estas cuestiones me resultan eso, ¿no? Un poco una distracción de la gente para que no estudie claro, lo que realmente tiene que estudiar, ¿no?
Bueno,
que
David,
es lo que pasa un poquito con las teorías conspirativas sí, y demás, que me parece que es también entretener a la gente.
David, nos cortan ya desde el estudio, te convocamos, ha sido un placer tenerte, te convocamos a que vengas otra vez, que estés con nosotros, porque nos quedamos con ganas de saber mucho más.
Nos hemos quedado con ganas.
Muchas ¿sí? ganas, con muchas ganas. David Barberá, buenas noches, muchas gracias y nada, te esperamos otra noche con nosotros.
Nada, magnífico. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un auténtico placer.
Igualmente para nosotros. Un fuerte abrazo. Adiós, David.
Adiós, David.
Margarita Barranco, buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Juan Almiral, gracias por haber estado aquí. Beatriz Martínez, buenas noches. Gracias por haber estado
buenas
aquí.
Noches.
Nuestro técnico de sonido, David. Buenas noches. Y a tots vosaltres, bona nit. Virginia Drom s'acomiada i no us oblideu de ser feliços. Bona nit.
Notícies en xarxa.
Bona nit.